Muy bien, bienvenidos todos otra vez a esta segunda conferencia sobre el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y vamos a leer en esta noche, primeramente en la segunda epístola de Pedro, segunda de Pedro y el capítulo 3. No todo el capítulo, leeremos algunos versículos que yo indicaré y después. Yo siento si algunos todavía estaban toda la noche con el dedo en Juan 14, pero vamos a volver esta noche un poco a Juan 14 también. Pero primeramente, segunda de Pedro y el capítulo 3. El versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En mi versión, pero la versión más moderna, la revisada del 77, dice de su venida, que es una palabra que entenderemos tal vez mejor, diciendo, burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora dice el apóstol Pedro, puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pasando al versículo 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, sí señor, hay algunas difíciles de entender, pero mira cómo Pablo habla de estas cosas en casi todas sus epístolas. ¿Os acordáis que yo estaba diciendo ayer que esto no es una cosa que se encuentra en algún rinconcito aislado de la palabra de Dios? Esto es un tema que se repite constantemente en todas las partes de la Biblia. Y dice el apóstol Pedro, sí, nuestro buen amado hermano Pablo, también según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas tocantes a la venida del Señor Jesucristo en poder y gloria, y todo lo que va a venir como consecuencia de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y entre estas cosas hay algunas difíciles de entender. Aún Pedro, a mí me alegra mucho esto, ¿eh? Pedro, un apóstol, rascándose la cabeza y diciendo, cosas difíciles de entender. Así que nosotros que no somos apóstoles, no nos desanimemos si hay cosas para nosotros también difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconscientes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano estas cosas, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y ahora vamos a volver a buscar donde teníamos el dedo ayer o alguna cosita. Juan 14. Y vamos a volver a recuperar y leer simplemente otra vez los primeros tres versículos para refrescar nuestra memoria. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que el Señor nos bendiga en esta noche también con su palabra y nos ayude a entenderla y a ser impactados por la palabra y por lo que Él nos quiere enseñar. Estábamos diciendo ayer, se ha vuelto a decir hoy, por si hay alguna cosa, persona nueva entre nosotros, bienvenido, que estamos en estas noches hablando de uno de los temas tal vez más grandes y más gloriosos de toda la Biblia, tal vez en cierto modo de hablar, unificándolo con el meollo central del mensaje de Dios, el tema más importante, porque tiene que ver con el Señor y tiene que ver con su reino y con su primera venida como parte del programa de Dios, pero esencialmente en estos días la segunda venida del Señor Jesucristo. Y yo ayer quería inicialmente decir tres cosas, pero se nos marchó el tiempo, como se marchó, y yo solamente de las cosas iniciales que quería decir, dije dos, y después había otras cosas. Pues en estas cosas nos vamos a meter hoy con la ayuda del Señor. Pero simplemente recordar las dos cosas que decíamos ayer, muy a grandes rasgos, y la primera cosa es enfatizar, queridos hermanos, para todos nosotros que nos gusta tal vez pensar en la segunda venida del Señor Jesucristo y temas proféticos, que la cosa central de todo el programa profético de la Biblia es que va a volver el Señor Jesucristo otra vez a nuestro mundo. Y no hemos de perder esto de vista, porque es muy fácil, ya que el programa de Dios es muy extenso, y los conceptos proféticos de la palabra de Dios son muy extensos, y el Antiguo Testamento está muy lleno de distintas facetas, y el Nuevo Testamento también, muchas cosas, como hemos leído en Segunda de Pedro, el capítulo 3. El programa de Dios, el programa profético, es un programa que se compone de muchísimos detalles, algunos de los cuales son muy difíciles de entender. No sea que nos vayamos a enfangar en nuestro estudio bíblico en los detalles y después, como decíamos ayer, no vemos el bosque por los árboles. Sí que es necesario estudiar los detalles. No vamos a estudiar muchos de los detalles en ese sentido sistemático en estas noches. Vamos más bien al grano. Es necesario buscar y estudiar y aprender y conocer y aprender bien los detalles de todo el programa de Dios. Dios lo ha puesto en su palabra y todo lo que ha puesto en su palabra es para que nosotros prestemos atención. No ha puesto cosas en su palabra simplemente para llenar un espacio que voy a poner aquí. Mira, hay que rellenar la hoja, pues vamos a meter esto o lo otro. Todo es útil, todo es necesario para que el hombre de Dios sea completo y preparado para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Pero queridos hermanos y hermanas en la fe, al final del día no perdamos de vista lo esencial. Jesús va a volver y estemos siempre con los ojos levantados sin perder o dejar que las demás cosas quiten de nuestros ojos esta visión clave central de todo el programa de Dios. Y que Dios nos ayude, que este glorioso hecho llene nuestra visión y nuestras almas, y que nosotros, llenos de esta visión, seamos más conformados, no solamente a la persona del Señor Jesucristo, pero todo lo que tiene que ver con su venida y el establecimiento de su reino, para que cuando Él venga, no seamos avergonzados en su venida. Otra cosa muy importante que dice la palabra de Dios en alguna parte, no sea que nosotros, los creyentes, seamos avergonzados en su venida. Esto era la primera cosa que yo intentaba enfatizar ayer. La segunda cosa que estábamos enfatizando, y por eso dimos un repaso por todo el Evangelio según San Mateo, los que estabais aquí, es que no vayamos a creer como evidentemente parece ser que pueden creer algunas personas. Mira, no me hables de la segunda venida, hay otras muchas cosas mucho más importantes. Y como hay tanta polémica alrededor de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿por qué enfangarnos con cosas de segunda importancia cuando hay que predicar el Evangelio? No te metas en problemas. Y yo protesto, queridos hermanos, no es así. El tema de la segunda venida del Señor Jesucristo no es un tema secundario, como para sacarlo de vez en cuando y quitarlo el polvo y decir, bueno, vamos a mirar esto un poquito porque no lo hemos mirado desde hace 6 años y después iremos a las cosas más importantes de la Biblia. No es cierto. Es uno de los principales mensajes de la Biblia y es una parte esencial, central y constante de la enseñanza del Señor Jesucristo. Y yo espero que lo que estábamos viendo ayer en San Mateo, nos haya convencido un poco de esto. El Señor Jesucristo repetidamente y constantemente, y entre sus parábolas también, y no hemos visto todo, me hubiese gustado mencionar, y lo voy a hacer esta noche porque también es muy importante, y yo sé que todos lo sabemos, pero yo estoy recalcando cosas para que las volvamos a saber tal vez con más intensidad. Mateo no menciona todas las cosas. Hay cosas que Lucas menciona que Mateo no menciona, pero que salen también de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo. Yo quiero que miréis conmigo, otra vez sin perder Juan 14, vamos a volver, en San Lucas y el capítulo 22. Y es la noche en que el Señor es entregado para ser muerto en la cruz del Calvario, e instituye, como veréis en el versículo 7, el encabezamiento de este párrafo, institución de la cena del Señor. Y mirad, os remito al versículo 17. Y habiendo el Señor Jesucristo en estos momentos solemnes tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque yo os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aquí está el Señor Jesucristo con los suyos, en estos últimos momentos cruciales, íntimos, terriblemente importantes. Y en este último acto antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dice: yo no lo beberé más hasta que no venga el reino de Dios. Y ahora, por favor, tener en cuenta, queridos hermanos, por si no lo hemos pensado bien, que toda la palabra de Dios nos enseña que el reino de Dios, o el reino de los cielos, y todas las inmensas bendiciones que va a traer para este mundo el reino de Dios, el reino de los cielos, no va a venir en ningún momento sin el Señor Jesucristo. Hay muchas personas que nos han estado prometiendo, políticos y ideologías políticas y otras religiones, el establecimiento del cielo aquí en la tierra. Señores, y aún el pueblo de Israel no ha aprendido bien esa lección. En su historia pasada intentaron cumplir y establecer las visiones de Daniel sin el Mesías, en los tiempos de los Macabeos. Nosotros lo vamos a hacer con nuestra listeza, con nuestros ejércitos, con nuestro poderío. Vamos a ocupar nuestro territorio, vamos a echar fuera a los griegos, Antíoco, Epífanes y toda esa gentuza, y nosotros vamos a establecer la visión. Y Daniel dice: no, señores, hombres inicuos se levantarán para establecer la visión, pero esta visión nunca se va a establecer antes de que venga el Mesías, el príncipe. El reino de los cielos sin el Mesías, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sin nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no, Señor. Y todo intento político y religioso y social o de cualquier tipo de establecer aquí en este mundo el reino de Dios, el cielo, el paraíso, sin el Mesías, va a fracasar. El pueblo de Israel todavía no ha aprendido esta lección y todavía cree que ellos van a establecer toda la gloria de las promesas del Antiguo Testamento sin su Mesías, simplemente ellos con sus ejércitos, como en los tiempos de los Macabeos. Y ahora dice el Señor Jesucristo: tener en cuenta, tomando esta copa y recordándome en el futuro, tener en cuenta. El apóstol Pablo me parece que recoge algo de esta idea. ¿Os acordáis en 1 Corintios 11? Así que, queridos hermanos, cada vez que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mira cómo el Señor Jesucristo ha establecido, ha constituido un acto sagrado en la vida de la asamblea de la iglesia que nosotros celebramos cada domingo, y hacemos bien en celebrarlo cada domingo. Conozco asambleas en Inglaterra, y esto sería otro sermón para otro día, que poco a poco van dejando la importancia del acto de la cena del Señor, que yo siempre he sido enseñado, y lo creo así, que es el acto central de la vida de la iglesia, y en ese sentido el acto central de la vida del creyente. Y cuanto más lo celebremos mejor, por una vez a la semana, como lo hicieron en los tiempos apostólicos. Y recordar siempre en este acto, no solamente con esta visión para atrás, hacia 2000 años atrás, el día y la circunstancia cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero también esta visión hasta el futuro. Señores, lo hacemos hasta que Él venga, Mira si el Señor no lo ha puesto como una cosa central en nuestras vidas, para recordarlo cada domingo por lo menos, trayéndonos otra vez a recordar las cosas esenciales de nuestra fe, hasta que Él venga. Lucas también tiene otra cosa que yo quisiera mencionar antes de tirar adelante, en Lucas 23, que yo quisiera mencionar. En los momentos crueles, cuando el Señor Jesucristo cuelga de la cruz, en el capítulo 23, mirad cómo hay una cosa aquí que también nos hace pensar en ese glorioso acontecimiento. El capítulo 23 de San Lucas y el versículo 42. Y dijo uno de los ladrones, uno de los malhechores que estaba siendo crucificado juntamente con el Señor Jesucristo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mirad el contexto, verso 37, y diciendo los soldados que estaban escarneciéndole: tú, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a sí mismo. Estaba en juego, estaba en duda esta cuestión, si tú eres el rey de los judíos. Claro, porque encima había sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Por lo menos eso es lo que dice él, eso es lo que dicen sus seguidores, y estas son sus pretensiones. Mírale ahora colgado, vaya rey, ¿verdad? Oh, rey de los judíos, pues vaya pueblo judío. Y claro, muchos del pueblo judío no estarían muy contentos de ver eso allí. Incluso querían que Pilato cambiase las palabras que estaban allí. Y esto sirvió para los soldados de juerga y de risa y de burla. ¡Mira el rey! ¡Vaya rey! Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que le haría a ese malhechor hablar así? En esos momentos de extrema debilidad, el Señor expuesto en la cruz del Calvario, medio desnudo, hecho una calamidad, el objeto de la risa, con la barba arrancada, con el escupido de la gente corriendo por sus mejillas. ¡Qué objeto de pobreza y de lástima y de risa y de vergüenza! Y este hombre, en estos tremendos momentos de realidad, cuando uno sabe que está frente a la eternidad y comienza a pensar bien y concretamente y con realismo, él ha visto algo en esta persona que no han visto los demás. Ha visto alguna majestad en el porte de esta persona. Le ha escuchado, le ha observado. Ha visto una realeza, ha visto una dignidad. Y frente a toda esta gentuza, algunos de ellos que ostentan posiciones y cargos de importancia, él dice: he aquí que hay alguien auténtico. Este sí que es rey, y no toda esta gente que ostenta y pretende con su orgullo y su pequeñez y su miseria ser alguien. Y entonces comenzó a pensar: si este es el rey, es evidente que no será rey de ningún reino aquí abajo, porque le están echando fuera. Debe de haber otro reino, otro mundo, donde sí que es aclamado rey. Y si eso es verdad, será un mundo superior a este mundo, este miserable mundo. Gracias a Dios, queridos amigos, como decíamos ayer, hay un mundo superior a este mundo. Ya lo creo que sí. Si él es rey, debe de haber otro mundo donde sí que será aclamado rey. Debe de haber otro reino que no es el reino ni de estos sacerdotes, ni de esta gente y estos soldados y su César. Y si esto es verdad, y ese mundo es superior, y ese reino es superior, esto no puede quedar así. Que le estén echando fuera y haciendo y diciendo las cosas que están diciendo, este tendrá que venir otra vez y será otra canción. En estos momentos el hombre, con esta realidad y esta visión de la realidad de las cosas, dice: Señor, y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. Qué lejano suena eso, ¿verdad? Él sabía que iba a ser por lo menos 2000 años. 2000 años han pasado y no ha venido todavía. ¿Cuándo vengas? ¿Cuándo vengas? ¿Y habéis observado la contestación del Señor Jesucristo? ¿Cuándo venga? No pienses en años o siglos, querido amigo, o milenios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queridos amigos, es el reino eterno. No es un reino que va a comenzar cuando el Señor Jesucristo venga. Es un reino que ya existe, más allá de las cortas fronteras de nuestra visión. Es un reino que existe a ambos lados del sepulcro. Es un reino que es invisible de momento para este mundo. Es real en los corazones y en las vidas de los que le aceptan como rey. Y como tú hoy conmigo vas a pisar por el umbral que divide la vida de la muerte, hoy estarás conmigo en ese reino que existe allí, querido amigo. Un día sí que se va a manifestar. Pasarán años, 2000 años, sí, han pasado casi 2000 años. Pero ese imperio, ese reino, esa gloria existe en una dimensión mucho más amplia de lo que tú puedes imaginar. En tus imaginaciones y sueños más gloriosos. Qué gloriosa verdad entonces corre como un hilo de oro por todo el Nuevo Testamento, queridos hermanos. Y qué realidad que nosotros tendríamos que tener delante de nuestros ojos en cada momento. Existe ese reino. Tal vez nosotros tendremos que pasar el umbral también de la muerte y vernos más allá del sepulcro en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero que ese reino va a venir, ya lo creo que va a venir. Y ese hombre, haciendo sus deducciones con los últimos momentos de su vida, reconoció que esto era lógico y necesario. Ya lo creo que es lógico y necesario. Porque vuelvo a decir, queridos amigos, si hay un Dios de verdad y hay otro mundo superior allí afuera de verdad, no se puede hacer eso al rey de ese mundo y después no oír nada más. Nunca. Dios dejaría de ser Dios y ese mundo dejaría de ser la realidad de lo que es. Si se puede hacer eso al Hijo de Dios, al Rey de los cielos, y después que no se oiga nada más hablar del asunto. Bueno, la tercera cosa que yo quería deciros, y ahora sí que vamos a volver a Juan 14, la tercera cosa que os quería decir está aquí, en Juan 14. Y veis como el Señor lo enfatiza dos veces en el versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es interesante ver cómo el Señor lo enfatiza dos veces. Antes de hablar de su ida y su vuelta, su venida en gloria, el Señor dice: amigos, lo necesario es creer lo que os voy a decir. Y lo dice dos veces, es necesario creer. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Tal vez no va a ser muy fácil entenderlo todo. Hay muchas facetas muy complicadas. Porque el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo y todo lo que viene alrededor de esta segunda venida y todas las facetas y todos los momentos del inmenso programa de Dios para el futuro es tan grande, es tan vasto, es tan trascendente, es tan glorioso que difícilmente lo vais a poder entender. Aún Pedro dijo en 2 de Pedro 3 que hay cosas difíciles de entender. El Señor no dice, por lo tanto, es necesario, queridos amigos, ante todo, que entendáis estas cosas. No, porque nunca vamos a entenderlo todo con precisión. Y siempre habrá algunos que nos dicen, no, este detalle hay que entenderlo aquí o colocarlo de esta manera, o así o asao. Y otros dirán, no, así no, aquí o asao. Y hay otros que dirán, bueno, esto es un juego de tontos y no hay quien se aclare. No vais a poderlo entender todo. Es un inmenso programa que procede del corazón y de la mente del supremo Dios del universo. Pero lo que hay que hacer, queridos hermanos, es creerlo. Y decir si es necesario, pues Señor, yo no lo entiendo, yo soy un niño y no lo entiendo, pero lo creo porque tú lo dices. Y si somos creyentes, la implicación de la forma que el Señor usa de argumentación aquí en ese versículo, como veréis, es que mira, si nosotros somos creyentes y decimos que creemos en Dios, tenemos que creerlo. Es parte de nuestro compromiso con Dios. ¿Veis cómo lo pone el Señor Jesucristo? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora, esto. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para vosotros. No vais a ver nada. Solamente las nubes y yo voy a desaparecer. Hechos capítulo 1. Hay mucha gente que va a decir, ¡uy, qué bobadas! ¿Creer en estas cosas? Si ya vivimos en una época científica y no se puede creer en todas esas cosas, ¡creerlo! En el siglo XX, cuando es difícil creerlo, ¡creerlo! ¿Que no lo podéis explicar? No, claro. ¿Quién va a explicar un mundo diferente y totalmente sobrenatural, de unas dimensiones muy, muy supremas a lo que es nuestra experiencia en este mundo de 3 o 4 dimensiones? Un mundo que existe en otra dimensión de existencia. ¿Cómo lo vamos a entender nosotros? Pero lo que es necesario es creerlo. Y no creer en la segunda venida del Señor Jesucristo es no creer en Dios. Yo no sé si os dais cuenta de eso. Yo recuerdo en tiempos pasados evangelizando por Castilla y otros sitios, en esos tiempos de toro que algunos aquí han vivido, y nos encontrábamos con cada casa personas que decían, yo soy muy creyente, yo sí, yo soy muy cristiano, yo soy muy católico o católica, y muy creyente, tan creyente como usted. Oiga, ¿no vaya usted a creer que es más creyente que yo? Muy bien, lo celebro. Pero mire usted, eso de creer que uno puede ser resucitado después de muerto, eso yo no lo creo. Muy bien, entonces usted no cree en Dios. ¿Que yo no creo en Dios? Vale, casi te mata. ¿Que yo no creo en Dios? Tanto como usted, oiga, o más. Muy bien, pero oiga usted, creer en Dios es creer en todo lo que Dios dice. Y uno no puede permitirse el lujo de decir, yo creo en Dios, pero eso yo no lo creo, si Dios lo ha dicho. Ni nosotros como creyentes podemos permitirnos el lujo de decir, bueno, esto de la segunda venida del Señor Jesucristo, bueno, lo creo, pero en fin, hay cosas más importantes. Nuestro compromiso con Dios es de creerlo. Y tener en cuenta, queridos hermanos, que en el Evangelio según San Juan, creer no es simplemente añadir un dato de informática a tu cerebro. Y decir, bueno, lo creo, porque allí está. Sí, lo creo, una cosa intelectual, una cosa mental, una cosa allí metido en el cerebro, un dato que he metido en la computadora. No es eso. Creer en el Evangelio según San Juan, que es una palabra que se usa docenas y docenas y docenas de veces, es una cosa que convence totalmente, es un convencimiento total de las cosas. Es algo que llega a tu alma y cambia tu perspectiva de vida. Es algo que te compromete totalmente y cambia el rumbo de tu vida. Es la clase de cosa que pasa cuando tú crees en Jesús. Creer en Jesús no es simplemente un dato de información en el cerebro, que sí, señor, yo creo que hubo un Jesús un día en este mundo, lo creo tanto como usted, muy bien. Pero ahora creer en según San Juan, es una entrega total, incondicional, con todas las consecuencias. Algo que te absorbe totalmente, que cambia tu vida, que te posesiona y que cambia drásticamente el rumbo de tu vida, tu visión de las cosas, tu modus vivendi, tus horizontes, tus metas en la vida, tus prioridades, todo. Y dice el Señor Jesucristo, esto es lo que tenéis que hacer con lo que yo os voy a hablar de la segunda venida mía. Tenéis que creerlo. Tiene que ser una cosa central en vuestras vidas, de compromiso total y algo que cambie el rumbo de vuestras vidas. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, no los habéis visto, ¿verdad? Y parece mentira hablar aquí en este mundo donde todo es tan visible y palpable, hablar de cosas espiritualoides, abstractas. No importa, creerlo. Y creerlo porque creéis en Dios y porque creéis que Dios es el ser más importante de todo el universo. Y si lo dice Dios, basta. Y si lo dice el Hijo de Dios, basta también. Hemos de creerlo. Y tal vez frente a esto, el reto para nuestros corazones en esta noche sería un poco como sería la respuesta mía, ¿no? Tantas veces ante estas cosas. Yo me alegro mucho que hubo un hombre una vez en el Nuevo Testamento que frente al reto que le presentó el Señor Jesucristo, oye, yo puedo, pero ¿tú puedes creer? El hombre que había dicho, tú puedes ayudarme, tus discípulos han fallado, mira a mi hijo, deshecho y destrozado. ¿Tú puedes ayudarme? Sí, ¿tú puedes creer? Se quedó desarmado. Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque yo entiendo que creer de esta manera requiere que yo progrese mucho más y profundice mucho más en estas cosas. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que estas cosas realmente nos transformen. Bueno, esto era la tercera cosa que yo quería decir. Y después quiero decir lo siguiente para esta noche. En vista de todo lo que hemos dicho y la importancia de todo lo que hemos dicho, yo quiero hablar de uno de los grandes problemas de nuestros tiempos, queridos hermanos. Que es que aparentemente, por lo menos me parece a mí, y me parece a mí tanto tal vez por mi propia experiencia de mí misma, que soy un reflejo tal vez de lo que pasa entre el pueblo de Dios, y por lo que yo observo también. Ahora yo no os conozco aquí, es la primera vez que yo he podido venir, o he tenido el privilegio de estar entre vosotros, y la vasta mayoría de vosotros os desconozco. A lo mejor sois muy diferentes a lo que yo voy a decir en esta noche. Pero yo observo, y es parte de mi responsabilidad y obligación, observar también como predicador entre el pueblo de Dios, tratar de deducir cómo anda el pueblo de Dios. ¿Y dónde cojean para tener un ministerio que pueda ayudarles y ayudarme a mí mismo también? Porque muchas veces viendo los defectos en nosotros y después mirándome a mí mismo digo yo cojeo de lo mismo y tengo que rectificarme a mí mismo y ayudar al pueblo de Dios a que rectifique también. Yo creo para mí que aparentemente, por lo que yo observo, gran parte del pueblo de Dios en el día de hoy ha perdido, por lo menos en mucho, esta visión de la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo lo digo tal vez, y me voy a escudar en esto un poco para que no comencéis a tirarme tomates y cosas por el estilo, porque yo también ministro la palabra de Dios en Inglaterra, y he observado en Inglaterra por lo menos, que es donde yo no nací en Inglaterra, nací en España, pero era yo muy pequeño cuando nací, y no recuerdo nada de eso, y viví pocos años en España. Pero el resto del tiempo lo viví en Inglaterra y entonces puedo hacer establecer contrastes, ¿no? O comparaciones. Y yo observo en Inglaterra que contrastando con lo que había en Inglaterra hace 40 o 50 años, cuando yo era niño, y si yo lo digo así hace 40 o 50 años es muy difícil calcular, ¿verdad? ¿Qué edad tengo yo ahora? Pero hace 40 o 50 años, cuando yo era niño, se hablaba mucho en Inglaterra sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Tanto es así que muchísima gente de mi generación, y yo incluso, nos convertimos como consecuencia de las predicaciones constantes de la segunda venida del Señor Jesucristo. No quiere decir que se predicaba cada domingo, pero sí que estaba en el aire siempre. Lo respirábamos yo desde niño, que el Señor va a venir, que el Señor va a venir, que oye tú, estás dispuesto, estás preparado, que el Señor va a venir, ¿cuándo? Pues allí está la cosa, no se sabe, en cualquier momento, de día o de noche, cuando menos lo esperas, muchacho, estás dispuesto para ir. Yo sabía que mi madre, mi padre, ya murió cuando yo era muy joven, y solamente tuve para la mayor parte de mi vida y crianza una madre, y era creyente, muy fiel, y yo sabía que ella sí que estaba preparada, pero yo por mucho tiempo dudaba si yo estaba o no estaba. Pero quiero decir que esto se respiraba en el aire. ¿Cuántas veces de niño, viendo una puesta del sol glorioso tal vez detrás de las nubes con esos rayos que algunas veces te impresionaba de tal manera que decías, uff, ¿esto qué será? Los precursores ya de la segunda, detrás de esto vendrá el Señor sobre su jinete con las huestes celestiales, es que casi lo estábamos viendo, tal vez porque la mente infantil tiene mucha imaginación, pero es bueno tener esa clase de imaginación porque un día va a ser así, aún más. Y de noche, no te digo nada, de noche, cuando había truenos y relámpagos, uff, qué susto, qué miedo, muchas veces. Yo vivía en una casa, planta, el dormitorio, como casi todas las casas en Inglaterra, vivías en la planta baja, arriba dormías en los dormitorios, no teníamos ni gas ni electricidad, había que subir con una vela, la madre te lo quitaba después porque encender una vela y cerillas a lo mejor quemabas la casa, que una vez sí que se nos quemó la casa, eso es otra historia. Así que de noche, con esos ruidos y esos relámpagos, que los primeros toques de trompeta del venido del Señor habrá venido en ese gran golpe, en ese gran trueno, y yo habré quedado atrás. Y muchas veces yo me levanté de mi cama y de noche, y eso fue en la guerra y posguerra también, cuando todavía andábamos con mucha oscuridad de noche, no se veía nada, ni la palma de la mano delante algunas veces, si no había estrellas o luna, y palpando por el pasillo de puntillas hasta la puerta de mi madre a escuchar, a ver si yo oía algún movimiento desde adentro. Y sí, gracias a Dios, cuando yo oía algún movimiento, pues no ha sido la venida del Señor. Mi madre todavía está aquí y yo también, pues todavía tengo oportunidad. ¿Cómo es que estas cosas no se predican hoy? Alguien va a decir, a lo mejor, por buena falta que hace de esas cosas, pues a mí y a muchos de mi generación nos llevó eso al Señor, la segunda venida del Señor. Yo algunas veces cuando predico de esas cosas en Inglaterra, hay gente de más edad que me viene y me dicen, hombre, muchas gracias, la segunda venida del Señor Jesucristo. Hace tiempo que no oímos hablar de esto. Lo estaba comentando con mi esposa. ¿Hace cuánto tiempo? Y no nos acordamos la última vez que se predicó de esto en nuestra capilla. Nos ha hecho usted recordar los buenos tiempos atrás. Y digo, madre mía, ¿será posible? ¿Y qué es lo que pasa? Y es sorprendente entonces que el pueblo de Dios pierda la visión de la segunda venida del Señor Jesucristo, porque si nunca se predica, si nunca se enseña, si no se comenta, si no se habla, si no se disfruta constantemente, ¿cómo puedes mantener vivo en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, con nitidez transparente, la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo? Es imposible hacerlo. Imposible hacerlo. Y las consecuencias son serias, queridos hermanos, porque sigue siendo verdad lo que dice la palabra de Dios. Sin visión, el pueblo perece. Quiere decir que la vida degenera, la vida espiritual degenera. Y hay ejemplos en la palabra de Dios. Hay un ejemplo muy serio que sirve de enseñanza, de ilustración en el Antiguo Testamento. Alguien dirá, Antiguo Testamento, frente a esto, sí, señores, un momento. Estas cosas les acontecieron por vía de ejemplo y fueron escritas para nuestra amonestación, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y qué nos va a decir usted del Antiguo Testamento? Voy a hablar de Moisés. ¿Quién era Moisés? El salvador del pueblo de Israel, que los sacó de Egipto y de Faraón y de la esclavitud y servidumbre. Y el gran capitán del pueblo de Israel, que les iba a llevar al Canaán, a la tierra prometida por el desierto. Llegan al Sinaí, y en el capítulo 24 de Éxodo, Moisés, llamado por Dios, sube al monte y dice a Aarón y a los que estaban con él, bajaros abajo y esperarme que vuelvo. Pero estuvo en el monte muchos días y muchas semanas. Por todo el capítulo 24, 25, 26, ¿dónde está Moisés? Pues se ha ido. Nadie sabe nada de eso, de él. 27, 28, 29, 30, ¿dónde está Moisés? Se ha ido. Dijo que iba a volver, pero vete a saber, oye, ha estado fuera mucho tiempo. Capítulo 30, 31, 32, 33, ¿dónde está Moisés? Se ha ido. Dijo que iba a volver, pero esto parece ya un cuento chino. Oye, capítulo 34. ¿Sabéis lo que pasó en el capítulo 34? Vinieron a Aarón diciendo, mira, no sabemos lo que ha pasado con este. Vete a saber, es que se ha ido. Mucho tiempo dijo que iba a volver, pero eso... Y lo que necesitamos es alguien que nos guíe, algo que vaya delante de nosotros. Necesitamos... Sí. Eso es lo que pasa cuando pierdes la visión diaria nítida de tu capitán de tu salvación. Necesitas otro capitán, otro ídolo, otra cosa que vaya delante de ti. E hicieron su ídolo, su becerro de oro, y juntamente con eso un relajamiento moral en sus vidas, queridos hermanos, que era natural, lógico, inevitable. Y vosotros conocéis la historia, cuando por fin llega otra vez el capitán de su salvación, prototipo, queridos hermanos, del gran capitán de nuestra salvación, que nos ha redimido del Egipto, no, de la esclavitud, de la muerte, del poder, del pecado, que es el capitán que nos conduce por este desierto y promete que hay un Canaán, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, por delante, y ha dicho que va a ir, Juan 14, pero que va a volver. Y si pierdes la visión, algo tiene que llenar nuestras vidas. Idolatría, nosotros no somos idólatras. ¿Ah, no? Eso los católicos a lo mejor con sus imágenes. Un momento. Idolatría es mucho más que imágenes. Idolatría es cualquier cosa que comienza a llenar tu visión. Cualquier cosa que te absorbe. Cualquier cosa que va delante de ti y te fascina. La cosa por la cual tú vives. Ah, y cuando comienzas a ver la idolatría en esos términos, no extraña que Juan diga en su epístola, guardaos, hijitos míos, de los ídolos. ¿Y cómo nos vamos a guardar de los ídolos? Tantas cosas que quieran absorber nuestra atención, más en el siglo XX tal vez que nunca en la vida antes. Solamente manteniendo la visión de la segunda venida del Señor Jesucristo delante de nosotros. El que tiene esta esperanza en sí mismo, dice Juan, se purifica como él es puro. Siendo todavía bastante joven, era mi privilegio de conocer una vez o dos en reuniones o conferencias especiales a un gran siervo de Dios inglés que hace muchos años ya que está con el Señor. Tal vez, y todo el mundo que le conocía, yo creo que firmaría que era uno de los hombres más santos que habían conocido. Y un hombre que cuando enseñaba la palabra de Dios era como si te encontraras en el cielo. Yo lo escuché un par de veces y todavía recuerdo uno de los mensajes que él dio, y yo tendría tal vez 18 o 19 años. Y él, en una ocasión que le abordaron en medio de unas conferencias proféticas donde algunos no querían exactamente decir exactamente cuál era su postura en cuanto a la tribulación, que si antes, que si después, etcétera, al rapto, le dijeron, bueno, señor Sinjin, queremos que usted nos diga lo que usted piensa. Y él dijo, bueno, hermanos, en cuanto a mí, cada vez que voy a la cama por la noche y cierro las cortinas, digo, tal vez esta noche. Y cuando por la mañana los abro, digo, tal vez hoy. El que tiene esta esperanza en sí se purifica como él es puro. Entonces hay que hacer la pregunta, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué no se predica más? ¿Por qué no se lee y estudia más? ¿Por qué no se habla y comenta más? ¿Por qué no es más y más o más el centro de nuestros pensamientos y predicaciones y enseñanza de lo que es? Y yo creo que hay cuatro razones, y con estas cuatro razones, a ver si las puedo terminar en 15 minutos, que después me parece que nos van a cantar el cuarteto, a ver si puedo cerrar la conferencia de esta noche. Muchos, queridos hermanos, y ahora voy a repetir algo de lo que yo dije el domingo, y no pido perdón por repetirlo porque es muy importante. Sencillo, como todo lo que yo estoy diciendo, espero que sea sencillo, pero importante. Muchos han perdido la visión sencillamente porque no leen ni estudian la palabra de Dios, particularmente como se solía hacer hace 40 o 50 años, no solamente en Inglaterra, pero en España. En los tiempos cuando no había tanta televisión para ocuparnos tanto tiempo, y cuidado que yo no estoy diciendo que la televisión es un pecado, lo que sí que es un pecado, y eso sí que lo digo, es el tiempo que muchos creyentes invierten en la televisión. Eso sí que es pecado. Cuando después no tienen tiempo para invertirlo en su lectura bíblica personal y privada y su oración y comunión con el Señor, eso sí que es pecado. Y nadie me lo puede contradecir. Eso sí que nadie me lo puede contradecir. ¿Y qué es lo que pasa si no lees la palabra de Dios como deberías de leerlo? Pues una cosa muy, muy sencilla. Como consecuencia, queridos hermanos, muy pronto el pueblo de Dios pierde contacto con el mundo de la Biblia. Ya lo veis muchas veces en las actitudes de los creyentes, que ya no piensan como piensa la Biblia, no reaccionan como reacciona la Biblia, porque no tienen una mentalización bíblica. Muchas veces dices, ¿de dónde viene este tipo de argumento, este tipo de reacción, este tipo de actitud? Pues no viene de la Biblia, viene del mundo, de la sociedad, y tal vez de la televisión. Yo no sé qué cosas están viendo en la televisión. Y eso sí que es lo que nos da la mentalización y la forma de obrar, pero eso no sale del mundo de la Biblia. Pronto encuentras personas que no leen mucho la Biblia y no hacen caso, no lo toman muy en serio, porque pierden contacto con el mundo de la Biblia. Y sobre todo, queridos hermanos, lo que es importante ahora para nosotros, sobre todo, pierden contacto con el mundo sobrenatural, con el cual la Biblia nos pone en contacto. ¿Qué otra cosa nos va a poner en contacto con el mundo sobrenatural si no es la Biblia? Y si tú y yo dejamos de leer la Biblia, pasa eso también, que perdemos contacto con ese mundo sobrenatural, que por ser invisible es tan fácil perder contacto con él. Si fuera visible y lo viéramos cada día, como vemos este mundo, pues entonces no habría ningún problema. Pero como es imposible e invisible, la única manera de mantener contacto vital con ese mundo sobrenatural, de verlo, es por medio de un andar muy cercano al Señor con su palabra y en oración. Y perdemos contacto con el mundo sobrenatural y con todas esas gloriosas y grandes realidades que tienen que ver con ese mundo y con el inmenso programa de Dios para la intervención un día de ese mundo en este mundo, con todas las consecuencias que va a traer. Y si alguien dice que más da que perdamos contacto con el mundo sobrenatural, oiga, bastante complicado es la vida sin que usted nos dé más complicaciones. Oye, un momento. Si tú pierdes contacto con el mundo sobrenatural, pasará lo que yo ya he dicho, pero lo voy a decir de otra manera ahora. Inevitablemente comienzas a centrarte en las actividades y en los programas y en las cosas de este mundo. Y te conviertes en lo que la Biblia llama mundano, mundanalidad. Guiado más bien, ilusionado, fascinado, dirigido y guiado por los valores de este mundo y no por los valores de ese mundo. Y si alguien dijera, bueno, ¿y qué más da que yo sea y viva mi vida con tal de que yo no haga ninguna cosa muy, muy, muy malo? ¿Pero qué más da que yo viva mi vida más o menos dirigido, fascinado y guiado por las actividades y programas y modus vivendi de esta sociedad? Pues una cosa muy importante, queridos hermanos. Porque la palabra de Dios enseña en el Nuevo Testamento una cosa que tal vez en otra noche tendremos más tiempo de decirlo, pero observad lo que voy a decir. Que en el día de mañana, cuando venga ese reino, tu disfrute y mi disfrute del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dependerá de que si lo hemos tomado en serio, ¿hemos tomado qué en serio? Ese mundo sobrenatural. Y si hemos vivido vidas consecuentes con los ideales de ese reino, será así si perdemos la visión de ese mundo. Y la visión de ese mundo, vuelvo a decir, solamente se puede mantener si nos sumergimos en la lectura, el estudio de la palabra de Dios y tomar en serio las grandes profecías de la palabra de Dios y recrearnos en ellos constantemente para mantener la visión y después vivir conforme a esa visión, para que se nos sea otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otros, en segundo lugar, han perdido la visión por lo que yo voy a llamar desanimación. Algunos te dirán, pues mire usted, es muy difícil, muy bonito que usted venga otro y nos hable durante una semana de la segunda venida, con mucho aquel, y nos hace durante algunos momentos pues sentir algo por dentro, pero oiga usted, el problema principal es este. Lo que usted ahora está predicando lo han predicado muchas personas durante muchos años.
Y desde hace casi siglos están diciendo, el Señor va a venir, el Señor va a venir, el Señor va a venir. Y pasan los años y no viene, y no viene, y no viene. ¿Y cómo se puede mantener interés y entusiasmo y aún credibilidad en todo esto si lo han estado diciendo años y años y todavía no viene? Mira, yo tengo aquí, llegó a mis manos hace algún tiempo, una especie de hoja de propaganda o de invitación a unos cultos especiales como pueden ser estos, que se celebraron en cierta parte de Galicia en el 1934, hace 56, 7 años. Mira cómo el papel ya está amarillo con la edad que tiene. Pero esto podía haber sido circulado, lo que dice aquí, hoy. Porque mira lo que dice. El fin del mundo, 1934. Se avecina un cataclismo pasmoso. Acontecimientos mundiales que presagian un próximo desenlace fatal. Habrá grande aflicción cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será, secándose los hombres con el temor y la expectación de lo que vendrá sobre ellos y sobre todo el orbe. El renombrado conferencista profesor Samuel Palomeque, madrileño, que acaba de recorrer varios países de Hispanoamérica, abordará este tema con lujo de detalles asombrosos en el salón de Don Domingo Sanjurjo, Figueras, domingo 30 de septiembre a las 4 de la tarde, 1934. Nadie debe de faltar a esta conferencia de tan trascendental importancia y que tan claramente estudia todas las señales de los tiempos actuales. Allí, queridos hermanos, tenemos parte de nuestro problema. Para mí ahora no es un problema, yo digo amén. Gracias a Dios que este fiel hombre de Dios predicaba esas cosas. Y espero que alguien diga, o el Señor lo diga un día, y gracias que tú lo predicaste también en Castelbó en esta semana, aunque el Señor no venga todavía durante 1000 años más. Pero el problema está allí. Alguien diría, pero para mí es un problema, y yo lo he oído hablar así, pero oiga, es que mi padre solía decirlo, y mi abuelo solía decirlo, y los antiguos misioneros solían decirlo, y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y pasan las generaciones, y oiga, aquí estamos todavía, y el mundo sigue adelante, y Saddam Hussein y otros tipos como él son los que mandan y dominan y tienen a todo el mundo en jaque. Sí, y si os parece poco, queridos hermanos, lo voy a poner peor todavía, porque yo no sé si lo sabéis, pero hace 2000 años decían algunos predicadores, lo podéis leer en Hebreos capítulo 10, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. ¿Qué os parece? Hace 2000 años. ¿Sabéis cómo termina el canon de la Biblia? Apocalipsis capítulo 22, y los últimos versículos de la Biblia, del canon de la Biblia. Desde aquí Dios no ha vuelto a hablar, digan lo que digan los mormones y los demás. El canon de las Sagradas Escrituras termina aquí. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Qué os parece? Amén, sí, ven Señor Jesús, ya han pasado 2000 años, nos están tomando el pelo, ¿o qué pasa aquí? ¿Cómo mantener la cosa, la visión en tu corazón? ¿Cómo mantenerlo con interés, con entusiasmo? ¿Cómo no perder la realidad de estas cosas? ¿Cómo no volverte cínico? Bueno, habría mucho que decir, pero os voy a decir una cosa y tratar de animaros con esta cosa, queridos hermanos. Tanto es así, claro, que yo no sé cómo van, voy a decir esto simplemente para recalcar un poco el problema que eso resulta ser. Yo no sé cómo van las cosas aquí en España en cuanto a los anuncios en televisión. Yo algunas veces, bueno, en casa solemos ver siempre las noticias de la noche y como es un canal que siempre a la mitad hay propaganda de estas casas comerciales, etcétera. Pues hace algún tiempo, y no hace mucho tiempo, en la casa Volkswagen tenía un anuncio. Fijaos si no era cinismo. En Londres lo que se puede ver algunas veces es hombres que andan por la calle con grandes pancartas. Una pancarta que va por aquí con un marco de madera, otro por aquí detrás y otro por aquí arriba. A lo mejor simplemente anunciando algún McDonald's o alguna película. Pero algunas veces sale un hombre religioso diciendo: arrepentíos porque viene el fin del mundo. Y textos del Evangelio, muy bien. Pero claro, algunas veces estas insinuaciones, yo no sé si son tan escuetas y exactas como venía en el anuncio de la Volkswagen. Eran distintas secuencias. Aquí hay una carretera, una calle principal en Londres, alguien viene doblando la esquina, es un hombre viejo con una cara de pocos amigos y que tiene una pancarta de estas diciendo: arrepentíos, el fin del mundo es pasado mañana. Y después desaparece del escenario. La segunda secuencia, da la vuelta a la esquina otra vez el hombre con su pancarta: arrepentíos porque el fin del mundo es mañana. Sale de la secuencia y entra la tercera secuencia. El mismo hombre con cara de pocos amigos y muy aburrido, y la pancarta encima: arrepentíos porque el fin del mundo es hoy. Miedo. Cuarta secuencia. El mismo hombre, ya con las orejas gachas y con nada puesto allí, porque hoy, que era ayer, ha pasado y el fin del mundo no ha venido. Y después se oye, ¿qué es lo que se oye? El arranque del coche Volkswagen. Y eso es el todo. ¿Significando qué? Que la única cosa, queridos amigos, en este mundo que es de plena confianza es el coche Volkswagen. Ni la palabra de Dios, ni la religión, ni nada. Claro, el problema es que la palabra de Dios no dice nunca cuándo va a ser. Pero mira cómo se ríen de cosas religiosas. Y mira cómo nosotros mismos nos encontramos en esto, medio de los burladores. ¡Ah! ¿Dónde está la promesa de su venida? Y del día del Señor y del fin del mundo. Y se ríen ya de nosotros hasta la casa Volkswagen. Yo no sé dónde vosotros colocáis la historia de Adán y Eva. ¿Dónde lo colocáis en la historia? Antes de Cristo, claro. ¿Cuántos siglos antes de Cristo? Por lo menos 2000 años antes de Cristo. Tal vez mucho más, pero no me negaréis que por lo menos 2000 años antes de Cristo. Alguien dirá: ¿y eso qué tiene que ver con nada de lo que estamos hablando en esta noche? Porque en los tiempos de Adán y Eva, por lo menos 2000 años antes de la venida del Señor Jesucristo, fue dada la primera promesa de la venida del Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente. Durante 2000 años, queridos amigos, la gente esperaba, los que querían esperar, siempre una minoría fiel, pero muchos de ellos dirían: ay, creer, esto ya estamos cansados de escucharlo, han pasado 1000 años, esto lo decían nuestros abuelos y tatarabuelos y antepasados, y pasó un siglo y dos siglos y un milenio y medio, y 1800 años y 1900 años y 2000 años, y cuando menos se esperaba, esa antigua promesa hecha hace 2000 años, 2000 años atrás, se cumple y Jesús nace en Belén de Judea. Y esto para ti y para mí es historia. Esto lo sabes tú y lo sé yo. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque nosotros, queridos hermanos, tenemos un privilegio singular que no lo han tenido muchas generaciones. Vivimos en un momento histórico donde podemos establecer comparaciones con el pasado, la historia pasada. Mira que 2000 años esperando el cumplimiento de una promesa, ¿será verdad o no será verdad? Hemos visto que se cumplió. Jesús nació. Y ahora nos encontramos en la misma situación, 2000 años. Pero cuidado que es mucho tiempo, ¿verdad? Yo no sé si os acordáis lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3, que hemos leído, pero no esa parte. Queridos amigos, estás tratando con un Dios eterno, trascendente. 1000 años es como un día para ese Dios y un día como 1000 años. No vengas con cuentos. Pero lo que sí que es claro, y lo hemos visto con nuestros ojos, que las promesas de Dios se cumplen. Y si no se cumple en tu vida, se cumplirá en la vida de otros, pero se cumplirá, no lo dudes. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y nosotros tenemos la ventaja de ver cómo ya en la historia la primera fase se ha cumplido. ¿Por qué vamos a tener dudas en cuanto a la segunda fase? La tercera razón por qué hay algunas personas que se han perdido la visión es porque se vuelven algunos cínicos. Yo he conocido a algunos creyentes que se vuelven cínicos. Ya no es cuestión simplemente de aburridos y de desanimados por las razones que acabo de decir. Otros se vuelven cínicos. ¿Y por qué cínicos? Porque algunos han escuchado o han sido enseñados una cierta escuela de interpretación bíblica de los acontecimientos, el programa y cada cosa en su sitio, y se les ha enseñado todo esto como si fuera, la última palabra de la exacta verdad en todos los puntos. Y después encuentran que en el seminario bíblico o algún otro libro que han leído o algún otro predicador que viene, dicen, no, hombre, esa teoría, ese programa es falso. El programa correcto es este programa. Y entonces ponen otro programa. Y después viene un tercero y dicen, ni este, oigan ustedes, es este el programa. Y no se entienden muchas veces. Y como yo decía ayer, después se defienden sus posiciones, se acaloran, y hay algunos que observan y dicen que sí, pues si eso es el cristianismo y si esto es la profecía, yo no quiero saber nada de la profecía. Algunos me lo han dicho a mí, oiga, usted no venga hablando profecía porque no hay nadie que lo entienda. Unos tienen una escuela de interpretación, otros otra escuela de interpretación, y nadie lo sabe. Por lo tanto, se vuelven cínicos y no quieren escuchar nada. Y te miran de reojo a ti porque tú tengas algún interés en temas proféticos todavía. Te creen que eres un poco raro y un poco tocado tal vez en la cabeza. Y es cierto. ¿Cómo nos podemos salvar de esto? Porque es muy fácil llegar a ser cínicos en cuanto a estas cosas. Yo creo que lo he observado en parte de parte de personas que han ido a colegios bíblicos o seminarios bíblicos donde han sido enseñados otras cosas que fueron enseñadas en su asamblea, o lo que casi es peor, donde han sido enseñados más bien 4, 5, 6 o 10 teorías distintas, y se les dice, bueno, escojan ustedes, y se quedan los muchachos diciendo, lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de las cosas proféticas. Porque no hay quien lo entienda. Y si tú comienzas a decir algo, te dirán, sí, pero fulano de tal dice otra cosa. Así que mira, déjame. Es un problema muy grande, ¿eh? Y una astucia diabólica muy grande también. ¿Cómo podemos salvarnos de esta situación? Pues me remito otra vez y os remito, queridos hermanos, a lo que hemos visto en Juan 14. El Señor Jesucristo nunca ha prometido que nosotros vayamos a entender todo esto. Pero hay que creerlo y no perder la visión. Que no lo entendemos muy bien. Y que hay muchos factores y muchas piezas del rompecabezas que no sabemos dónde colocarlo muy bien. Y algunos lo pondrán aquí, otros aquí. Muy bien, pero un momento. El Señor viene, no perdamos la visión. Y no dejemos de predicarlo y alimentar nuestras almas y nuestra visión con esta gloriosa realidad, sino nuestras vidas espirituales se van a degenerar. Y tú no puedes permitirte el lujo, querido hermano, como hacen algunos, de decir, no me interesan los temas proféticos. Porque si lo piensas bien, no soy yo que he inventado los temas proféticos, es Dios que los ha escrito en su palabra. Y cuando tú me dices a mí o a cualquier otra persona, no me hables, no me interesa, estás diciendo a Dios, tu Señor y Salvador, Dios, lo siento, no me interesa lo que tú me estás diciendo, cállate la boca. Oye, así de crudo. Y eso raya con la blasfemia. Es tu deber interesarte con lo que Dios dice. Y no desanimarte que la cosa es difícil y que algunos encuentran tan complicado que algunos tiran con ciertos detalles por aquí y otros por aquí, con sus sistemas tal vez. La palabra de Dios no nos llama tanto a hacer programas y sistemas. Aunque algo sale en la palabra de Dios que deberíamos de saber. Y si ves que la cosa es complicada, da gracias a Dios por la complicación. Hombre, ¿cómo? Dar gracias a Dios porque es complicado. A mí me gustaría que todo fuera sencillo. Oh, da gracias a Dios que es complicado. Cuando las cosas son complicadas es que son muy grandes y gloriosas. Y bendita complicación. Tú imagínate que tú tienes o has tenido un tío muy rico que vive en Argentina o alguna parte, aunque Argentina no... Bueno, hay gente rica allí hasta el día de hoy, ¿eh? Y que te enteras porque te escribe un abogado un día de estos desde Madrid diciendo, o desde Barcelona, que ha muerto un tío que yo no sé si tú, usted sabía que todavía lo tenía, y le ha dejado cierta fortuna. Preséntese usted en esta oficina el lunes a las 9 de la mañana y se le leerá las condiciones del testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Usted es el único heredero. Rápidamente, el lunes, no faltaba más. A las 8:30 de la mañana, aunque haya que esperar allí en la lluvia, estamos a la puerta. Pensando que el hombre va a poner la mano en el bolsillo y darnos 5 millones de pesetas, y ya todo hecho, y a casa, y a gastar las 5 millones de pesetas. Y cuando entramos en el despacho, no hay ni 3 ni 5 millones, ni nada de dinero, billetes. Lo que comienza a hacer el hombre es sacar el testamento y muchos papeles y leerte cosas tan complicadas, porque es una fortuna enorme lo que ha dejado este buen señor en la Argentina. Y es cuestión de acciones en diferentes empresas, de bonos del Estado de distinto vencimiento, de ciertas propiedades, algunas con hipotecas y otras sin hipotecas, y comienzas a escuchar todo esto y dices, oiga, un momento usted, eso es tan complicado que no me interesa nada, oiga usted. Quédese usted con el documento y quédese usted con todas las cosas. Es lo que diríais. Yo creo que iríais bailando por la calle diciendo, esto es complicadísimo, gloria a Dios, cuanto más complicado mejor. Porque cuanto más complicado, más fortuna. Gracias a Dios que la cosa es complicada. Yo no lo entiendo, pero gracias a Dios que es complicada. Y esto nos daría una actitud positiva en cuanto a las cosas, Señor, ¿verdad? Complicado ya lo creo, porque Dios es un gran Dios y sus cosas son grandes también. Oh, yo quería haber dicho alguna de las cosas, mira, y tengo que mencionarlo porque no lo he mencionado todavía, pero hay otras muchas cosas que irán saliendo. No os olvidéis, hay cosas muy, muy claras y concretas y sin vuelta de hoja, que sí que lo podemos entender. Como por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4 y otras cosas que no voy a mencionar porque ya sí que se me ha ido el tiempo. Mira lo que dice, tampoco queremos, verso 13, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque sí creemos, otra vez la palabra creer, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, estas palabras son clarísimas, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Vaya espectáculo ese día. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Hay alguien que puede dudar que el Señor está diciendo en su palabra que un día va a venir en el aire y arrebatar a su iglesia los que durmieron en Cristo, los que están en los sepulcros y los que viven en ese día? Y en un abrir y cerrar de ojos serán arrebatados y llevados, como el Señor dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy a preparar lugar para vosotros allí, y si me fuere, vendré a llevaros conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa cosa está clarísima. Esa cosa no hay... Ah, sí, pero mire usted, como hay algunos que dicen que eso va a ser antes de la tribulación, y hay otros que dicen que va a ser después de la tribulación, y para mayor confusión hay otros que dicen que va a ser en la mitad de la tribulación, como no hay quien lo entienda, mire usted, esa página nunca lo leo. Oiga, un momento. ¿Qué va a ocurrir? Sea al principio, al final o la mitad. Yo particularmente creo que va a ser antes de la tribulación. ¿Pero qué más da? Va a ser, queridos hermanos. No perdamos la visión. El Señor va a venir. Vivamos a la luz de esta venida y no perdamos la visión. Y así hay otras cosas, pero no puedo decirlas porque quiero terminar con la cuarta cosa, que después será el tema de mañana. Hay que venir mañana otra vez, ¿veis? Otros han perdido la visión, aunque esto ya lo he mencionado, porque han sido afectados por el espíritu del mundo en el día de hoy. Porque vivimos en un mundo muy moderno y muy sofisticado, y los científicos o pseudocientíficos o la ciencia popular de las masas, de la revista, de la televisión, y teólogos que quieren adaptarse a la ciencia de estos tiempos, nos dicen: hoy en día conocemos cómo funciona nuestro cosmos. Y estas bobadas y tonterías de señores que suben y bajan y toda esa clase de cosas, no se puede creer en el día de hoy. Hay razones científicas. Y el pobre chaval que va a la universidad, que sale de una pequeña asamblea, que tal vez no ha tenido mucha enseñanza, pero en su forma sencilla ha creído estas cosas y se encuentra expuesto a los grandes doctores y catedráticos y la gente que dice y comenta, y no quiere hacer el ridículo. Dice: bueno, hay otras cosas en cuanto a la fe cristiana que no me va a exponer a la burla de esta gente y a estos argumentos científicos. Y la fe tambalea, ¿creeré o no creeré? Bueno, recordar en aquellos momentos, queridos amigos, que el que dijo en San Juan 14, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Quién es esta persona que nos dice estas cosas? Lee, si quieres, otra vez el capítulo 1 de San Juan y encontrarás que la persona que te está diciendo eso en Juan 14 es nada menos que el creador de toda la ciencia y de todas las maravillas y todas las leyes de la ciencia. Y todo lo que hace que el mundo y el universo y las galaxias y las estrellas se queden en su orden preciso. Y el que hizo los vastos misterios que el hombre no ha sondeado todavía. Dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Que el Señor nos ayude. Amén.